La economía despierta. Capital Radio.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y aquí comienza un programa especial que podríamos incluso denominar como una cumbre de expertos sobre la segunda vida, sobre la insolvencia como protagonista. Vamos a hablar de cómo están funcionando las cosas en los concursos de acreedores, cómo van las reestructuraciones, esa nueva figura que la nueva ley concursal propició para evitar llegar a la complicación que puede suponer en algunos casos cuando una empresa se acerca a ese trámite, a ese desafío de intentar seguir viviendo cuando en el corto plazo no puede atender sus pagos. Concurso de acreedores, ¿qué cosas se pueden mejorar? ¿Qué lecciones hemos aprendido de la experiencia que todavía arrastramos del COVID con aquellas carencias de las que tanto hemos venido hablando en esta serie de programas que realizamos con la inspiración de Surus? Fíjense quiénes nos acompañan en los estudios de Capital Radio en directo para que vean hasta qué punto podemos profundizar y dar una imagen muy fiel de cómo están las cosas, de cómo estamos trabajando en esta materia. Nos acompaña José Antonio García Argudo Méndez, es socio de insolvencia y reestructuraciones en Auren Spain y antes fue director de gestión concursal en Sareb, en el Banco Público. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días.
Pues encantadísimo, Luis Vicente, de estar con vosotros y con los amigos de Capital Radio y además muy bien acompañado, ¿verdad?
Una cumbre en toda regla. Eduard Milá Bisaconil es administrador concursal, socio en FT en Partners de Corporate Recovery Spain SLP. Eduard, bienvenido. ¿Cómo
encantado
estás?
Encantado de verte de nuevo.
Un placer recibirte. Con Juan Grano de Oro Manzano, director de la asesoría jurídica de negocio del Banco Cooperativo Español, que es la central bancaria de las cajas rurales. Bienvenido, Juan.
Buenos días y bueno, encantado de participar en el programa.
Nos acompaña también Luis Miguel Sánchez Velo, es el director de la asesoría jurídica de reestructuraciones y situaciones especiales para España en Santander. Por lo tanto, tiene también una visión extraordinaria de todo esto de lo que vamos a hablar. Luis Miguel, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por la invitación. Muy buenos días y con muchas ganas de pasar un buen rato.
Y como en toda la serie de programas con Surus, María Díaz, socio director de Surus, responsable de insolvencia. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Encantada, como siempre. Buenos días.
Qué gran encuentro estamos comenzando. Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues vamos a entrar en materia. Vamos a hablar por orientar a nuestra audiencia de numerosos temas, de cómo funciona la administración concursal en un concurso, de cómo el estatuto del administrador concursal ha añadido novedades muy importantes de conocer, la nueva figura del experto en reestructuraciones, el futuro de los profesionales de la insolvencia, lo que llamamos la segunda oportunidad, los concursos sin masa. O sea, vamos a ver ejemplos, todos aquellos que nos den tiempo en este espacio. Reestructuraciones, el libro segundo tan famoso también entre los profesionales del sector, los concursos que aparecen y que estamos viendo solo para liquidación, vamos a hacernos preguntas ad hoc al respecto, la relación de los administradores concursales con el resto de los actores que intervienen en estos procesos, los abogados, los acreedores, las entidades especializadas. Vamos a ser muy constructivos, esto es un periodismo de soluciones, cómo mejorar la profesionalización del sector de la insolvencia para que todo funcione de una forma más eficaz. Vamos a hablar de todo, hasta incluso de los honorarios de las entidades especializadas que cobran a los acreedores que participan en las subastas. Porque aquí Surus ha hecho algo recientemente que ha generado un poquito de polémica, lo vamos a comentar también en nuestro tiempo. Hablaremos de las soluciones para los deudores, los problemas en las negociaciones acreedor-administración concursal cuando estamos en un proceso de enajenación. Todos estos temas de dación en pago, las subastas, hasta del futuro del mercado hipotecario con las subidas de tipos de interés, un tema muy sensible para la gente. ¿Qué perspectivas hay de ejecuciones hipotecarias? ¿Cómo cambia esto la ley de vivienda? ¿Los colectivos vulnerables? Y luego también un tema que he visto en los preámbulos cuando os estabais saludando, de la situación de los avales COVID-ICO. ¿En qué situación estamos, no? Hay una sensibilidad importante. Hablaremos de las praxis de deudores, acreedores para los próximos meses. Vamos a hacer un diagnóstico muy completo. Bueno, hay tantas cosas que casi no sé por dónde empezar. Todas tienen un enorme interés. Así que voy a pedir ayuda a María, que trabaja cada día muy de cerca con todos estos temas, para iniciar por uno de ellos. María.
Pues empezamos por José Antonio, que está a tu lado, Luis Vicente. José Antonio, como experto en los dos lados de la mesa, dentro de la relación que tiene el experto de reestructuración o la administración concursal con los acreedores o con los diferentes actores de la empresa que está en estado de insolvencia, lógicamente cada uno mira por sus propios intereses, ¿no? Pero tratándose de una situación de insolvencia, ¿se debería cambiar o mejorar algo para que el objetivo de todas las partes en esta situación fuera claramente la de buscar una alternativa de viabilidad para la compañía? ¿Crees que la nueva ley además ayuda en este sentido?
Bueno, fíjate, María, voy a ser muy claro y muy sencillo, porque estas cosas la verdad es que se prestan a ser muy leguleyo y a estas horas de la mañana, no sé si habéis tomado un café o no habéis tomado un café, estáis preparados para ese tipo de cosas.
Muy práctico.
Muy práctico. Lo primero, y fíjate lo práctico que te voy a hacer, Luis Vicente, cuando tú vas al médico, ¿qué es lo primero que haces? Es hacerte una autodiagnosis. Yo, si no tengo la tensión alta o no sé, me voy a la farmacia para ver si tengo la tensión alta. Hay en el portal que hay del registro de registro mercantil, hay una página en la cual los administradores societarios, si no saben si su sociedad está bien o está mal, pueden entrar y pedir un informe sobre las posiciones de insolvencia que tiene esa sociedad. Lo puede hacer cualquiera ahora mismo. Podrías entrar en la página web de registro mercantil y tiene una serie de semáforos, en ocho conceptos en los cuales te puede decir ¿cuál es la salud financiera que tiene en este momento mi empresa? ¿Lo puedes hacer ahora mismo,
sí,
Luis Vicente?
Sí, pues esto no lo sabe casi nadie, ¿eh?
No, fíjate, y esto lo puede hacer, y solamente lo pueden pedir los administradores societarios. Son 2 millones de cuentas anuales que se han depositado, se ha metido un algoritmo por el Colegio de Registradores y se ha sacado todos aquellos baremos dentro del CNAE que tiene cada uno de ellos para saber en qué situación está tu empresa. Entonces, yo ahora mismo, si quiero saber si estoy bien o estoy mal, ahora mismo me meto en el portal, y os invito a todos los que seáis administradores societarios de grandes y de pequeñas empresas, claro, y podéis entrar y ver si estáis en rojo, estáis en amarillo o estáis en verde. Y a partir de ahí ya, pues María, hay que hacer lo que tú decías antes, hay que ponerse en manos de profesionales para ver cuál es la metodología que hay que seguir en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo importante es, lo primero, saber cómo estamos, el autodiagnóstico.
Ahí hay que hacer mucho trabajo de divulgación, ¿no? Porque lo que nos dice la experiencia es que casi todo el mundo llega tarde a los procesos, ¿no? Esta es la realidad. Abrimos tertulia y debate. O sea, ahora ya libertad de entrada. Yo creo que Luis Miguel quiere decir algo, hacía así con la cabeza, como esta es la realidad, ¿no?
Sí, bueno, básicamente estaba sintiendo a lo que decía José Antonio, ¿no? Yo no creo que lo he entendido bien. No es un alegato, ¿no?, a la automedicación.
No lo es, ¿no? Creo que no.
Pero evidentemente yo creo que ese es un primer estadio, ¿no? Yo creo que al final, si queremos que este nuevo régimen legal funcione, yo creo que tenemos que afrontarlo todos desde la responsabilidad, ¿no? Y un poco acogiendo ese símil de la salud y del médico, ¿no? Efectivamente, yo creo que cuando nosotros, ¿no?, creo que la recomendación que todos tenemos en mente es que cuando tú te encuentras mal o tienes un malestar o sospechas que algo no va bien, pues, lógicamente, aparte de hacerte ese diagnóstico, que es muy útil y muy necesario, yo creo que lo que tienes que hacer es ir al médico y ponerte en manos, como decías antes, de profesionales, ¿no? Porque hay una evidencia, y es que la prevención, pero no solo en el mundo de la salud, sino que la prevención en el mundo económico, en el mundo financiero, es básico y fundamental. O sea, si tú tienes un resfriado, no es lo mismo que si tú estás aquejado de una enfermedad terminal. Evidentemente, ya no solo las posibilidades de sobrevivir son diferentes, ¿no?, pero las medidas, la terapia, o las medicinas que tú vas a tener que tomar van a ser mucho más diferentes en una situación o en otra. Con
¿Y
lo cual,
aquí quién es el médico?
El médico tienen que ser, para empezar, los profesionales de la insolvencia. Y a mí este es un mensaje que también me quiero destacar, ¿vale? Porque al final se habla, o tradicionalmente se ha venido hablando, de como de dos mundos. El mundo del concursal, el mundo de la insolvencia, y el mundo de las reestructuraciones, ¿no? Y tú lo decías al principio, tenemos un nuevo marco legal que yo creo que lo que ha venido es a establecer un nuevo escenario, ¿vale? Donde con la nueva ley, con la anticipación, con el autodiagnóstico, con la responsabilidad, ¿vale? Y con el apoyo de profesionales, ¿vale? Seamos capaces de identificar en estadios tempranos situaciones de insolvencia.
¿Y el experto en reestructuraciones sería como el médico de medicina general y los profesionales de la insolvencia los especialistas?
Sí, yo fíjate, Luis Vicente, me parece bien traído ese ejemplo, porque realmente el concurso, 9 de cada 10 empresas que van a concurso van a liquidación. O sea, realmente sería la medicina, perdonadme, de paliativos. O sea, sí, realmente ahí se puede hacer poquito. El experto en reestructuraciones es un tercero que lo va a designar el deudor, a veces lo puede designar el acreedor, y que tiene que ser, eso es importante y lo hemos comentado muchas veces los profesionales, tiene que ser imparcial y tiene que ser neutral para buscar la viabilidad de la empresa para mejorar la capacidad de cobro, porque la empresa en funcionamiento va a pagar más que en liquidación, que es descuartizándose y vendiéndola por trozos, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que es importante porque, como bueno, nos pasan las cuestiones de enfermedad y estamos utilizando mucho esta metáfora, el llegar tarde a la enfermedad es soluciones mucho más drásticas y mucho más penosas. Y también quiero puntualizar en esto, y aprovecho que están Juan y Luis, las entidades financieras están muy abiertas a negociar. Otra cosa es que tienen la razón, pero si hay que negociar y hay que dar la cara. Es decir, lo peor que se puede hacer es la política de la avestruz, sí, o intentar buscar una solución litigiosa de confrontación. Yo creo que hay que buscar posiciones cooperativas en las cuales se puedan alinear los intereses, que no va a ser fácil. No digo que sea fácil, pero yo creo que ese es el camino.
¿Confirmas esto, Juan, que las entidades financieras estáis más dispuestas a negociar?
Claramente. O sea, como comentaba Luis y como comenta José Antonio, nosotros cuanto antes nos llegue, pues se pueden dar soluciones que den viabilidad a la empresa, y somos los primeros interesados en que pues la empresa vaya adelante, sobreviva, ¿no? Perdón por la metáfora.
No, es que es tal cual. Pues, sí.
Y evidentemente eso, la forma de hacerlo es cuando pues la empresa detecte que tiene pues problemas por los gastos financieros, que puede estar relacionado perfectamente con lo que comentabas antes, ¿no? De ahora que se están incrementando los tipos, ¿no? ¿Qué peso puede tener eso? ¿Qué problemas técnicos? Entonces, claramente lo que deben hacer es dirigirse o revisar las situaciones que tienen cuanto antes, ¿no? Para revisar los préstamos, las financiaciones sindicadas en el caso de empresas grandes, en las pequeñas empresas o los autónomos, pues evidentemente en las entidades de cabecera, cuanto antes se dirijan a revisarlo. Y bueno, es una de las modificaciones que precisamente en el libro segundo, como comentabas antes, se ha incluido, ¿no? La posibilidad de que cuando prevés que vas a tener una situación de impago en 2 años, que antes no estaba esa posibilidad, pues ahora existe esa posibilidad de dirigirte y, en base a esa previsión, el empezar ya a negociar, ¿no? Y yo creo que las entidades lo que no queremos, y precisamente el dato que daba José Antonio, es que el 90% pues acaban en liquidación y, bueno, pues al final cobrabas poco, recuperabas nada, porque las empresas ya cuando llegaban a la situación llegaban pues prácticamente en impago, ¿no? Y eso, por suerte, con esta nueva legislación, pues esperemos que la gente lo ponga en práctica y que podemos dar, yo creo que estamos para dar soluciones las entidades, y de verdad que estamos por ello,
¿eh? Eduard, sí. Con tu perspectiva de administrador concursal.
Mira,
también
nosotros no actuamos solamente como administrador concursal, sino también como experto en reestructuración y como asesores de deuda. O sea, también trabajamos con los bancos en ocasiones y, sí, en fin. La cuestión es que yo creo que el cambio de legislación sí que abre una expectativa. Nos importa algo que ha dado muy buen resultado en el mundo anglosajón, que viene del Chapter 11 o de los Schedule of Arrangement en Inglaterra, y que aquí no teníamos incorporado. Es decir, la posibilidad de buscar una solución antes de que la compañía ya tenga que ponerse en concurso. La solución en concurso, hemos visto que, bueno, lo decía José Antonio, caen facilísimamente en liquidación. La travesía del desierto en concurso es muy dura. Entre otras cosas, porque la banca, cuando tú entras en concurso, cuando tú entras en default, ya tienen que situar tu deuda en otro estadio y pagan. El banco está en otra situación, no puede escucharte del mismo modo. Si tú eres capaz de anticiparte y llegar al banco sin asustarle, sin ponerle en un brete, sin hacer que su deuda se le encarezca terroríficamente, o sea, que tu deuda para ellos se le encarezca terroríficamente, eso hace que el banco pueda estar en otra situación. Nosotros lo que hemos detectado es que los bancos, esto lo difícil será bajarlo de escalón, porque en la gran empresa está claro que los bancos ya estaban en este modo, cuando, para bajar a la mediana empresa, a la pequeña empresa, a ver si los bancos serán capaces de estandarizar el modelo de reestructuración, que eso es más complejo para ellos también, porque los departamentos son finitos. Claro. Pero si tú eres capaz de eso, entonces es el momento en decir, bien, yo voy a ver si mi negocio es viable. El empresario suele ser muy optimista y dice, oh, esto es genial, pero tienes que ser capaz de ver si tú, y qué parte de la grasa de tu compañía te tienes que quitar. Y con qué realmente puede tu compañía pagar, qué realmente puedo pagar. Decir, mira, yo los trabajadores los tengo que pagar, si no los puedo pagar, déjalo. O la Seguridad Social o Hacienda, las tendré que pagar, si no, déjalo, tu modelo no es viable. Y luego a partir de ahí, ¿qué deuda tengo? Pues tengo esta deuda la puedo asumir con lo que yo genero, con lo que yo voy, puedo asumirla. Y con estos datos básicos, muy básicos, es cuando te tienes que coger de la mano de un experto que te asesore bien, un despacho...
Con
experiencia y con economistas y con abogados que sea capaz de tal, y sentarte con el banco sin miedo a decirle, mira, yo tengo un plan de viabilidad que te va a garantizar que al menos... con cierta seguridad con una gran probabilidad, que es lo que la ley te define, vas a recobrar esto, que esto es lo que te puedo realmente pagar. Ahí es donde el experto en reestructuración puede servirle al banco para decirle, oye, yo el modelo que me ha traído esta gente, lo he estresado, he mirado que realmente, y veo que tienen razón, que ellos no pueden asumir toda la carga que llevan, pero esta sí la podrán asumir con cierta... Evidentemente la bola de cristal no la tiene nadie.
Sí.
Y el banco... puede mirarlo, puede buscar a alguien objetivo, que diga, pues lo que me cuenta este señor puede ser que sea verdad, y puede ser que la manera de garantizarme la recuperación del máximo posible de deuda sea este plan de reestructuración.
Entendemos. José Antonio.
Fíjate, Eduard, siguiendo, para ver, Luis Vicente, ¿cuál es el volumen que estamos hablando? El Colegio de Registradores empezaba con ese portal que tiene el Colegio de Registradores, donde tiene ese algoritmo con 2 millones de cuentas anuales y que ha hecho un análisis, ¿verdad? De las 650.000 sociedades que hay, 85.000 se consideran insolventes. Ese es el perímetro de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la realidad de lo que se está produciendo? En vez de entrar en la España del persianazo, la gente pues echaba el persianazo cuando su negocio no era rentable, no iba bien, ahora se va a lo que se llama un concurso sin masa, que comentabas tú antes, Luis Vicente, sí. La pregunta que comentaba María. Es decir, yo lo presento a concurso, pero como no hay ni para pagar al profesional, que dice Eduard, en el caso al experto de estructuración, se archiva el procedimiento. Entonces, ocurre un segundo problema, que es más en el perímetro de los profesionales que preguntaba antes María. ¿Cómo va? ¿Quién paga esto? Esto es como cuando yo PLA en barco a Nueva York, está todo iluminado, y decía, ¿quién paga todo esto? ¿No? Pues esto, sí. ¿Cómo se financia los profesionales que están en un concurso donde en el activo no hay liquidez para poder pagar a los profesionales que lo puedan gestionar? Y esa es una de las cuestiones que están en el reglamento del Estatuto de los Administradores Concursales. Luis Sánchez Bello y yo hemos participado también con FIDE en un estudio que se ha hecho sobre cuál debería ser el pago que se debería dar mínimo a un profesional para llevar un concurso sin masa, que puede ser unos 600 o unos 1.000 euros. ¿De dónde sale eso? Saldría de un fondo, que se llama un fondo de garantía arancelaria, que se puede alimentar de tres formas. Una, del dinero que ganan los administradores concursales se descuenta y se alimenta ese fondo para pagar a los concursos que no tienen dinero para gestionarse. Dos, se podría gestionar con fondos públicos, que es un deporte nacional en este país, es decir, que lo pagamos entre todos. Y tres, hay otra postura, que sería, hombre, en una sociedad que no es una persona que tiene justicia gratuita, que tiene derecho, por supuesto, constitucionalmente reconocido, sino estamos hablando de sociedades mercantiles, que menos que 600 o 1.000 euros debes de tener en tu liquidez de forma responsable para pagar este beneficio que vas a tener, porque al final vas a tener una exención del pasivo, es decir, te va a dar una exención de toda tu deuda, que menos que pagues por eso, ¿no, Luis Vicente?
Sí, vamos a introducir más temas. Daniel, adelante.
Sí, bueno, yo el tema que quería comentar con vosotros, se salió un poco de lo que estábamos hablando, era el perfil nuestro de entidad especializada cuando ayudamos en las liquidaciones, tanto en procesos de reestructuración como en los propios concursos. Nosotros muchas veces tenemos que gestionar activos de entidades financieras donde hay un crédito hipotecario y nosotros ahí nos encontramos con un dilema, que era que, claro, cuando nosotros realizamos una subasta y el acreedor tiene que participar en esa subasta, ¿realmente nuestros honorarios los estaremos cobrando como caso de éxito? Es decir, el acreedor tiene que pasar por la subasta, por el proceso, por el proceso de liquidación que sea. Si ellos tienen que participar, ¿nosotros realmente deberíamos cobrar como caso de éxito?
Esto lo hemos discutido varias veces. Contigo.
Sí.
¿Y la respuesta es?
Y la respuesta es, a mi modo de ver, me muevo de ver, no trabajo para un banco, ¿de acuerdo? O sea que, a mi modo de ver, el banco está en el baile, forzosamente. Por tanto, que al final se adjudique el bien, o sea, yo creo que para que la cosa sea pacífica, o sea, ¿de qué se trata cuando introducimos una entidad especializada en un concurso? Se trata de dar transparencia, claro, de dar máxima posibilidades de participar a la gente de un modo sencillo. Eso, evidentemente, desde una administración concursal que no está preparada, no lo puede hacer. Y desde el BOE, las subastas del BOE, yo creo que no ofrece la suficiente, no es accesible al público suficientemente como para que esto. Una entidad especializada da mucha más información, da mucha más claridad a todo.
Bueno, lo hace más eficiente.
Lo hace más eficiente, logra más...
más valor.
Más participación, logra más valor. Pero eso no quiere decir que los que ya estaban invitados a la gratis, o sea, que ya estaban jugando la partida, como son la banca, tengan que volver a jugar. Entonces yo creo que lo confortable para la banca y para todos es darles, o sea, trasladar las reglas de la LEC a la subasta esta por entidad especializada, que es lo que más o menos hemos llegado a acuerdos cuando hemos trabajado con vosotros en este sentido. La banca tiene que poder hacer, o sea, si al final la banca tendrá que decir, bueno, oye, si tengo una oferta de 100 y yo tengo pillados 200, pues tendré derecho a quedármelo por 200 y no pagar comisión por ello. A mi modo de ver. Y viceversa, si la banca en un momento dado puede estar interesada en ese activo y está por encima de lo que, pues bueno, pues que pague. Es decir, que en función, yo la banca, si al final lo que hace es quedarse con la deuda al estilo de lo que la ley de enjuiciamiento civil propugnaba, yo no le veo sentido a que pague ninguna comisión. Si la banca le saca un partido porque se queda en activo, no lo he visto pasar nunca, pero podría ocurrir que tuviera algún interés en ese activo por lo que fuera, pues que pague, eso sí.
Estamos en este encuentro cumbre de especialistas y actores principales en esto que hemos llamado segunda vida, proceso de insolvencia, en Capital Radio. Seguimos en un instante.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Capital Radio, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Continuamos con este programa muy especial, con actores de primera línea en este apasionante mundo que cada persona que tiene responsabilidad en una empresa, no solo los empresarios, sino también los directivos, deberían conocer con el nivel de la profundidad que estamos ofreciendo en esta serie de espacios con la inspiración de Surus. Bueno, vamos a continuar con el diálogo y con el debate, María, si te parece bien. ¿Por dónde seguimos?
Otro tema,
vamos, a jugar con otro.
De interés y con cifras que ya hemos comentado. 85.000 compañías, empresas con problemas, la mayoría, el 90%, pymes y autónomos. Introducimos también la problemática de los créditos ICO en una situación en pandemia donde la banca colaboró directamente con una posición no solo colaborativa sino también comercializadora, ¿no? Llegado el momento de la devolución y con los problemas que estamos ya escuchando a la hora de devolver esos créditos ICO, ¿cuál es la situación actualmente? Cualquiera de nuestros invitados.
Pues quizá Luis Miguel Sánchez Velo, que con su experiencia en Santander lo puede contar muy bien.
Bueno, yo creo que no se puede hablar de los ICO, o de los ICO COVID, mejor dicho, ¿no? Porque sí, hay algo que nos olvidamos muchas veces. Es que el ICO ya existía antes del COVID, uh-huh, y desde luego realizaba o ha venido realizando una fabulosa labor de financiación y de colaboración con las entidades financieras. Pero es verdad que a raíz de la pandemia y con la creación de las líneas de financiación, las denominadas ICO COVID, yo creo que hemos asistido a un excepcional ejemplo de colaboración público-privada, ¿no? Y yo creo que esto creo que se ha dicho poco, ¿vale? Y se ha reconocido menos todavía, ¿no? Yo creo que al final con dos o tres cifras quizás seamos capaces de entender la verdadera dimensión de qué es lo que ha ocurrido con la financiación ICO COVID desde abril del año 2020, ¿no? Se han hecho aproximadamente o muy próximo al 1.200.000 operaciones, ¿vale? Y se ha puesto en circulación 140.000 millones de euros en una situación o un escenario absolutamente inaudito antes de la pandemia del COVID, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿vale? Y creo que eso, al final, como digo, es un magnífico ejemplo que yo creo, honestamente, que no tiene comparativa con el resto de países de Europa que han optado por otras alternativas, que no digo que sean mejores o peores, pero desde luego la nuestra nos ha traído hasta aquí, ¿no? O dice María, oye, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la situación ahora mismo con la financiación ICO COVID? Bueno, pues yo creo, honestamente, tenemos un marco legal lo suficientemente flexible y tenemos una situación económica que poco a poco, los indicadores así lo dicen, van mejorando, en los cuales esos 140.000 millones de alguna manera han filtrado en el sistema y se encuentran en una situación que, a diferencia de lo que muchos pensaban o sospechaban, o sospechábamos incluso, ¿no?, que iba a ocurrir una vez que nos quitásemos las mascarillas y vendría un tsunami de no sé muy bien qué, pues la realidad es que ahora mismo no, yo creo que no llega ni a una marea alta, ¿no? Creo que hemos conseguido entre todos salvar el envite de la pandemia. Y ahora mismo, repito, tenemos un marco legal y normativo donde los ICOs, los clientes que tienen ICOs y las entidades que quieren ayudar a esos clientes que tienen ICOs, tenemos un marco legal, acuerdos de Consejo de Ministros, capacidad de conceder extensiones de plazo, de conceder carencias, e incluso tenemos dentro del texto refundido de la ley concursal, tenemos una disposición adicional octava que permite todavía una mayor flexibilidad para que en casos de urgencia o de excepcionalidad puedan incluso los créditos ICO COVID formar parte de un plan de reestructuración y sufrir algunas medidas como quitas o esperas más allá de las legalmente previstas que en principio no estaban contempladas.
¿Y se están utilizando esas posibilidades? ¿Hay solicitudes?
Sí, se están, por supuesto. Sí, se están utilizando, y yo creo que la mejor prueba de que se están utilizando es que a día de hoy Digamos, el termómetro del mercado no identifica que las financiaciones ICO COVID estén significando un problema en los balances de las compañías o en la contabilidad particular de las personas, ¿no? Yo creo que se han incardinado dentro de una deuda más y yo creo que efectivamente tenemos un marco flexible y que no supone un crédito ICO COVID un problema adicional a el resto de endeudamiento que tienen las compañías y los particulares.
¿La misma percepción en Banco Cooperativo, Juan?
Bueno, yo creo que ha evolucionado lo que es ICO, ¿no? Desde que se han empezado, ¿no?, a iniciar las ejecuciones, ¿no? Y los planes de reestructuración y, bueno, incluso los concursos. Yo sí creo, a diferencia de Luis, que quizá se ha notado la evolución, y espero que vaya más, la flexibilidad, efectivamente, porque muchas veces las entidades nos encontramos con que tenemos que adoptar quitas o esperas que van más allá del marco temporal, ¿no?, que sabes que es el que te limita, ¿no?, para poder tomar la decisión de forma unilateral, ¿no? O bien una quita que sabemos que al final, y lo digo por la parte que nos toca en las cajas rurales, tienes interés incluso porque lo que quieres, aunque se piense otra cosa, es que la empresa se mantenga, sobreviva, porque hay muchos puestos de trabajo que sobre todo pues en la España extensa, ¿no?, condiciona mucho, ¿no?, lo que es la vida. Hemos hablado de un caso, no lo vamos a mencionar, ni, por supuesto, en el nombre, pero eran 2.000 trabajadores, en la que yo puedo decir que desde la Caja Rural se ha hecho el esfuerzo para incluso perder el aval del ICO para poder conceder una mayor quita que sobreviva y mantener esos 2.000 puestos de trabajo.
Son decisiones de impacto, claro, ahora que
son
se habla tanto de ello.
Decisiones de impacto, porque sí. Al final nosotros, pues claro, tú tienes que dar explicaciones a tus accionistas y tienes que decir, claro, por qué es eso. Y muchas veces, bueno, pues el beneficio es un beneficio muy a largo plazo, donde tú lo que estás es en pos de esa supervivencia, también por lo que implica, ¿eh? O sea, también hay un interés, sí, evidentemente, que 2.000 claro, personas vayan al paro en una ciudad de provincias o en una ciudad grande, ¿no?, de cualquiera de las provincias españolas, pues evidentemente para nosotros tiene mucha trascendencia, sobre todo por el aspecto local que en muchos casos tienen nuestras entidades, ¿no? Entonces, yo sí, ahí es verdad que coincido que ha habido una evolución, perdón, coincido, como dice Luis, que hay un marco y que la disposición adicional está, efectivamente, pues establece unas reglas que nos permiten, jugar con esas reglas y poder funcionar, pero evidentemente sí aprovecho la ocasión para pedir un poquito que el ICO a veces sea más flexible, de cara a permitir muchas veces, ya digo, la supervivencia de las empresas, ¿eh?
Sí. Tú fíjate que cuando reestructuramos, cuando se va a una reestructuración, con lo que nos estamos encontrando es que si la banca tiene capacidad, si la banca tiene una capacidad de análisis superior, no debería, pero en estos momentos tiene una capacidad de análisis superior al Estado. Tiene más capacidad de incidir en el asunto individualizado. El Estado no. Generaliza de un modo que no creo que sea adecuado. Entonces, cuando la banca va a votar, cuando la banca está a favor de un plan de reestructuración, cuando tiene avalado, cuando tiene créditos ICO, que les avala el ICO el 80%, no puede votar a favor, porque entonces perderían el aval. En lo que estaba explicando, es el caso, no puede votar a favor. El ICO, con la disposición adicional octava, lo que permite es ser arrastrado, pero para eso necesitas las mayorías. ¿De acuerdo? Con lo cual, si estás con mayoría, pues tú puedes votar a favor. Yo creo que no tenéis dudas los bancos, pero si el banco puede votar por su 20% a favor y por el 80% avalado por el ICO, abstenerse o votar en contra incluso. ¿De acuerdo? Y entonces, si se adopta esa mayoría, arrastraría al ICO a eso. Y el ICO se está dejando. Con la disposición adicional, el Estado con la disposición adicional octava, lo que ha dicho es, bueno, arrástrame a según qué medidas, no a todas. No te puedo cambiar el tipo de crédito, no te puedo cambiar el deudor, no puedo hacer una serie de cosas, porque la ley es, los planes de reestructuración son absolutamente flexibles, o sea, que pero no te permite, te encajona un poco, pero te permite. En mi opinión, el Estado ya, tanto en las ventas de unidades productivas, como en los convenios, como en los planes de reestructuración, debería ser capaz, debería ser proactivo y decir, ¿cuántos puestos de trabajo salvamos? ¿Qué me suponen los puestos de trabajo que salvo? Esa seguridad social que en vez de pagar paro, cobro, aunque yo pierda parte de la deuda, ¿qué me supone? Este análisis macroeconómico, el Estado no lo ha hecho y es imprescindible. No puede pensar que la banca va a suplir esa actividad que tiene, que es, para mí es pública. Es decir, estamos de acuerdo, si una compañía no puede atender la seguridad social y no puede atender los impuestos que genera, pues debe cerrar. Pero si puede, sálvalo, en la parte que pueda, sálvalo. Sí.
Bueno, aquí constató el presidente del ICO en la última entrevista en la que estuvo José Carlos García de Quevedo que la voluntad de gestión iba en la línea de flexibilizar. Eso que era, por cierto, desconocido en la etapa anterior, ¿no? No, el ICO no estaba en esta línea en la que está ahora.
Sí, sí, no, no, sí se admite. Pero esas hechuras tan rígidas del Estado debería ser capaz de planificar un poquito a largo plazo y ver qué es lo que le resulta más rentable. Entendido. Es decir, si hay entidades viables, si hay empresas viables, el Estado debería ser capaz de decir, bueno, yo voy a de hacer el balance, decir, ¿qué le sale más rentable al Estado? ¿Esta gente cotizando o esta gente en el paro?
Hombre.
Bueno, es evidente, pero quiero decir, a cambio de recuperar...
Sí, una parte.
Una parte.
José Antonio.
Fíjate, Luis Vicente, Eduardo, voy a ir dos posiciones. Una posición un poco más macro, como dicen los entendidos, la macro, que suena muy bien, y una parte más práctica de lo que pasa con los ICO, en nuestra perspectiva desde ahora y en la parte también como abogados y expertos en reestructuraciones. Un dato, siguiendo a lo que dice Luis Sánchez Velo. Es verdad, en España lo que se paga, se avala porque realmente el ICO no avala nada. Quien avala es el Ministerio de Economía. El ICO está haciendo la gestión realmente detrás, ¿no? Que el porcentaje de esos 140.000 millones es el 10,7% del Producto Interior Bruto de España. El 10,7%. Como decía Luis, en Francia fue el 5,8% y en Alemania fue el 1,7%. A lo mejor eso explica un poco por qué Alemania está en esta situación y España está en esta situación. Es que ha habido una capitalización y una ayuda muy importante a un montón de pymes. Estamos hablando de 674.000 empresas y el 98% eran para pequeñas y medianas empresas y autónomos.
Pero hablamos en términos homogéneos, hablamos de avales también en Alemania y Francia, porque en Alemania, si no recuerdo mal, fueron ayudas directas.
Sí, son más heterogéneos, efectivamente, porque eso también es un punto muy importante. Y esto también puede tapar o maquillar un poquito la situación española, porque no es lo mismo dar una ayuda directa en Alemania, que claro, sale ya directamente, a que salga un aval y hay que esperar que el aval aflore como un impago correspondiente, que ahora mismo es el 1,6%. Entonces, muy bien traído Luis Vicente, porque efectivamente eso es cierto. No es lo mismo una ayuda directa, con lo cual tú ya tienes contabilizada y tabulada en tus cuentas públicas la ayuda directa, a una situación de aval indirecto en el cual, hasta que no se monetaricen esas ayudas, no sabemos exactamente cuál es la cantidad que se va a materializar.
Muy interesante.
Otra cuestión más práctica. Y vamos a bajar al mundo más práctico. Y en esto me voy a mojar, Luis Vicente, ya que estamos aquí. Vamos a ir un poquito más al borde, vamos a ir a la trinchera. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando tiene un negocio, tiene una empresa, tiene impagos o no puede pagar su el aval, que normalmente han sido de circulantes, su préstamo ICO? Mi opinión, es una opinión personal, es que no se debe judicializar. Hay una tendencia ahora en el mercado a judicializar y a presentar demandas diciendo que están mal comercializadas.
O sea, no pidas el preconcurso de acreedores.
No, al revés. Es decir, yo lo que estoy diciendo es pide la reestructuración, intenta negociar. Vale. Porque nuestra experiencia desde ahora, las entidades financieras te van a escuchar, las vas a sentar a todas ellas y vas a intentar buscar un plan serio donde puedas demostrar que en funcionamiento van a cobrar más que en liquidación, como se va muy bien Eduard. Entonces, eso te van a escuchar. Hoy en día, después del mundo post-COVID, tiene cosas buenas y es que haces una videollamada y yo generalmente, salvo que por agenda no puedan, el pool bancario te va a escuchar. Otra cosa es que sus equipos de comités de aprobación de riesgo te den la razón o no, y que haya tensión, porque va a haber tensión. Es lógico, es una situación estresada. Nadie vamos a negar esa situación. Pero judicializarla diciendo que me lo vendieron sin saber yo o pensando que lo que es un préstamo es una subvención, me parece, primero, que no es cierto. Segundo, que es verdad que la comercialización se hizo en una situación muy complicada, muy difícil para las entidades financieras, para sus trabajadores y para el ICO, en un entorno muy complicado. Y tercero, creo sinceramente que desde el punto de vista comparativo hubo otras empresas de la competencia que no pidieron esa asistencia financiera y que me parecería que sería quebrar las reglas del mercado y las reglas del buen juego y del juego limpio el que alguien se le regale un dinero que ha pedido al Estado y mientras hay otras empresas que no lo han pedido, pues entonces se queden en esa situación. A mí esto me parece que no es nada equitativo. Por tanto, yo, en mi opinión, y es muy personal, no caería en la tentación de la judicialización de las relaciones con la entidad financiera, que puede haber a lo mejor ciertos intereses en judicializarlo, sino una posición mucho más cooperativa, que puede ser el plan de reestructuración, el experto en reestructuraciones, para llegar a una solución mucho más conjunta, mucho más abierta, mucho más, como dicen técnicamente, heterocompositiva.
Son buenos argumentos. Pero algunos abogados no te lo comprarán, pero Daniel.
Una pregunta, ¿y la alarma que estás diciendo de para empezar un proceso de reestructuración, la tiene que dar el deudor siempre o puede ser el propio acreedor el que vea el problema y diga, oye?
Es buena pregunta, Daniel. Lo más habitual que nos estamos encontrando es que es el deudor el que lo hace, pero lo puede hacer también los acreedores. Incluso los acreedores pueden cambiar de experto en reestructuraciones si tienen más del 50%. Ha ocurrido en un supuesto conocido ahora mismo, ¿no? Es decir, es bastante abierto. Lo que se trata, el espíritu que tiene Daniel, fíjate, lo que es el libro segundo que llamamos, los planes de reestructuración, es que los trabajos hay que hacerlos fuera de la oficina judicial. Yo creo que la oficina judicial ya tiene bastante trabajo. Hay que ir al juzgado de lo mercantil, ¿verdad, Eduardo? Con los trabajos sí, hechos, con el trabajo hecho. Hablando con Luis con los bancos, hablando Juan con los bancos y con la máxima parte de trabajo realizado. Y no caer también en tentaciones que con una pequeña parte de deuda se pueda arrastrar y se pueda hacer a soluciones que no son mayoritarias, ¿no? Porque yo creo que eso es peligroso. Se está haciendo así a casos conocidos a la empresa.
Luis Miguel.
Sí, para mí esto que preguntas es una cuestión fundamental, ¿no? Y yo que me considero a mí mismo un apóstol de las reestructuraciones, ¿vale? Y un evangelizador del libro segundo. Yo creo que, efectivamente, esta es una pregunta muy interesante. Y es, ¿quién tiene que dar la voz de alarma o necesariamente tiene que ser el cliente que dé la voz de alarma? Yo, volviendo al inicio de la charla, ¿no? Esta metáfora que utilizaba José Antonio de la medicina y demás, yo creo que, o sea, que tenemos un nuevo fármaco en el mercado. Esto es un fármaco nuevo, ¿vale? Y es el texto refundido de la ley concursal y es el libro segundo. Entonces, es un fármaco nuevo que se tiene, como decíamos antes, que aplicar con antelación. De ahí conceptos que yo creo que han salido en esta charla, como el de la probabilidad de insolvencia, el autodiagnóstico, cuanto antes seas capaz de identificar tus problemas y vayas al médico, el tratamiento será mucho menos agresivo, ¿vale? Y luego la responsabilidad, que para mí es otro concepto fundamental. Y esa responsabilidad es bidireccional. Funciona tanto responsabilidad por parte del empresario, que tiene que hacer ese autodiagnóstico, como responsabilidad por parte de las entidades financieras, ¿vale? Y esto hay que decirlo, no pasa nada, ¿eh? En el año 2008 las entidades financieras hicimos muchas cosas mal. Creo que hemos pagado con creces por ello, pero hemos aprendido, ¿no? Y a día de hoy lo que hemos aprendido, entre otras cosas, es que cuando un cliente es responsable, se anticipa y levanta la mano y reconoce un problema, lo último que debemos y lo último que vamos a hacer es salir corriendo, ¿vale? Primero, porque ya la propia ley a día de hoy contempla mecanismos para impedir que salgas corriendo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que las entidades estamos ya convencidas de que, evidentemente, no podemos penalizar a un cliente que ejerce con responsabilidad ese autodiagnóstico. Con lo cual, la anticipación también forma parte de la labor y de la tarea de las entidades financieras. Nosotros tenemos departamentos de anticipación que, precisamente, lo que tienen como objeto final es llamar a la puerta del cliente y decirle, oiga, ¿se encuentra usted bien? ¿Se cansa al subir las escaleras? ¿Tiene usted duele en la cabeza? ¿Por qué? Porque hemos percibido, a través de la información que tenemos, que probablemente esté en un sector que pueda estar dañado o que tenga un balance cuya última cuenta de resultados no goce de la necesaria salud. Le llamamos y le preguntamos. O sea, a tu pregunta, la respuesta, efectivamente. Nosotros como entidades tenemos la responsabilidad también de anticiparnos y de ayudar a ese cliente que a lo mejor le cuesta más identificar los problemas o que sencillamente no está lo suficientemente profesionalizado como para conocer que dentro de muy poco va a tener un problema.
Fíjate, los Luises, si me permitís, un tema de Daniel muy importante, la responsabilidad del administrador societario. No olvidemos que se puede traspasar la responsabilidad que tiene esa sociedad que va a responder solamente con sus bienes si yo no actúo de forma diligente en una situación de insolvencia y puede ser responsable el propio administrador. Como muy bien preguntas, la posibilidad que me da el comunicar, prefiero no hablar de preconcurso, porque todo lo que sea concurso, prefiero hablar más de comunicación de inicio de negociaciones de acreedores, que es como se llama además oficialmente. Es decir, el actuar así ya está liberando de responsabilidad al propio administrador y a su patrimonio, cosa que ya es bastante importante.
Desde luego que sí. María, ¿otro tema?
Pues hablando un poco también de lo mismo, yo creo que el factor fundamental es tiempo, lo habéis nombrado en todos los temas que hemos tratado, anticiparse, la diagnosis temprana, el ponerse en manos de un experto en reestructuración y la nueva ley como nuevo fármaco. ¿Qué otras herramientas nos ofrece la nueva ley?
Mira, no es una herramienta de la nueva ley, pero creo que es un marco mental. Cuando nosotros incorporamos el libro segundo, o cuando Europa incorpora el libro segundo a instituciones anglosajonas, está incorporando también una cierta mentalidad. Los europeos tenemos una mentalidad cartesiana. Es decir, nosotros planificamos muy bien cómo tenemos que hacer las cosas, la miramos muy bien y venga, lanzamos. De manera que después de planificarlo, si fallas, has fracasado. El americano es mucho más empirista, o el americano, o el norteamericano, o el anglosajón es mucho más empirista. Se lanza. ¡Pam! Se estampa. Ah, pues mira, esto es lo que he hecho mal. Se lanza, se estampa. Es más ensayo-error. De manera que el fracaso empresarial no está estigmatizado como aquí. Aquí me ha ido mal, pues lo tapo, lo guardo, que nadie lo sepa. Esto está mal. Si has fallado o no has planificado adecuadamente, tienes que apoyarte en tus colaboradores. Tienes que intentar ver, esto es complicado, ¿eh?
Es un cambio cultural.
Es un cambio cultural. Tienes que intentar ver que son tus proveedores. La banca es uno de tus proveedores, te provee de dinero y es esencial. Porque tú no vas a tener todo ese dinero metido en tu empresa porque apalancarías demasiado, necesitas, ni tendrás tanto para crecer. O sea, que es necesario la financiación. Bueno, en fin, ahora no voy a hacer, está claro. pero tú tienes que sentarte con tus proveedores y decir, mira, mi negocio lo he estructurado mal por este motivo, lo he dimensionado mal por este motivo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto puedo asumir? La banca, yo creo que en este momento también, que es lo que decía Luis, está preparada mentalmente para asumir, bien, nos hemos equivocado, ellos son acreedores profesionales, ellos deben saber, tienen responsabilidad en saber a quién prestan y por qué y cómo tienen que hacer las cosas. Por tanto, esa corresponsabilidad, que no, o sea, es una corresponsabilidad mental, ¿eh? No es legal.
Sí, entendido.
Pero esa corresponsabilidad, te tienes que ser capaz de sentarte con ellos, y ellos están preparados para hacerlo, pero muy preparados, excepcionalmente preparados para hacerlo, sentarte y ver, mi negocio, ¿cómo puede funcionar? Y si hace falta, porque no todo el mundo va a jugar, y hace falta arrastrar, la ley te va a permitir arrastrar a los que no opinen igual, si existe, si tu negocio realmente es viable. Aquí es donde entra la figura del experto en reestructuración. Sí. Es el que va a decir a todos, pues sí, este negocio es viable, pues sí, en estas condiciones. Pues sí, hay que aprobar, hay que homologar ese plan de viabilidad y aplicar esas medidas. Y este es un poquito el planteamiento, el marco mental que debemos cambiar todos.
Cuando hablas de cambio, Eduard, ¿el marco mental, el de España, es diferente?
Sí.
¿Al de Europa? Y por eso...
Es diferente. En Alemania la gente no tiene miedo a concursar. También es que es más ventajoso concursar en Alemania que aquí. Pero y por supuesto en Estados Unidos hasta mola.
Sí.
Sí, haber fracasado. O sea, bueno, Trump lleva tres quiebras.
Se llama protección, además.
Es un marco mental diferente. Entonces, el empresario no tiene que tener miedo ni al fracaso. Es decir, si mi negocio no ha funcionado, lo cierro, no pasa nada.
Eso es fundamental. O sea, es un concepto que está muy alejado, o aparentemente muy alejado, del mundo jurídico, pero el concepto de fracaso, la cultura de fracaso, ¿no? Esto que nos ha venido persiguiendo durante no sé si toda la historia, pero durante décadas, ¿no? Y yo lo veo todavía con mi hija pequeña, ¿eh? Ese miedo a equivocarte, ese miedo a fracasar, eso traspasado al mundo de los mayores, al mundo de los negocios, sigue ocurriendo. Es verdad, el empresario no quiere reconocer que le va mal porque siente que eso es un fracaso, y ese fracaso va a ser percibido por los demás como que efectivamente es alguien que no ha sido capaz, que no tiene éxito, ¿no? Cuando al final todos sabemos que es muy difícil tener éxito.
Dejemos un minuto también para comentar, no solo en la empresa, sino en el caso individual del mercado hipotecario. Alguien no puede pagar su vivienda. Y hay una nueva ley de vivienda, ley de derecho a la vivienda. Y se han restringido mucho las posibilidades de ejecuciones hipotecarias. Quizás Juan pueda ilustrarnos sobre qué escenario tenemos delante.
Sí, bueno, con el tema de la vivienda, yo creo que fundamentalmente el tema de los tipos de interés, pues bueno, están poniendo a lo que son, sobre todo los particulares, bueno, yo creo que en general las empresas también, ¿no?
Pero el Euribor está por encima del 4%.
Efectivamente, está por encima del 4%, previsiblemente, pues hablan las estimaciones que hasta el 2025 no bajarán los tipos, y bueno, pues se están produciendo efectivamente situaciones en las que... bueno, probablemente habría que anticiparse, ¿no? Como estamos comentando,
sí.
Tanto particulares como empresas, ¿no? Pero en las empresas por esos gastos financieros, los particulares, porque a la hora de la revisión de sus préstamos, pues se van a encontrar con que no pueden afrontar las cuotas, ¿no? Yo, además, creo que todavía va a haber un periodo, es más, el efecto de lo que son las revisiones que se están produciendo todavía no es pleno. O sea, tener en cuenta que la gente cuando se toma el dato para revisar su cuota, se toma dos meses por detrás. Es decir, que estamos revisando sobre tipos de interés que el año pasado estaban en el 1%, incluso por debajo del 1%, ahora se están revisando al 4%, como bien decías, ¿no, Luis Vicente? Y no solo eso, sino que además va a seguir un periodo todavía en el que se va a revisar. Entonces, efectivamente, ahí también, y un poco engarzado, ¿no?, con lo que hablamos de la reestructuración, los clientes deben, evidentemente, pues valorar qué situación tienen y, bueno, pues dirigirse a las entidades si creen que no van a poder afrontar esas cuotas para revisar sus operaciones, ¿no? El tema luego de las ejecuciones, pues por desgracia, si la gente nos anticipa y llegamos a esa situación que no queremos las entidades financieras y hay que ejecutar, pues sorprendentemente yo sí quería mencionar el hecho de que la última, bueno, la ley de vivienda, ¿no?, la 12/2023, que se ha modificado, bueno, pues se ha incluido una cuestión que nos genera problemas para la ejecución de la vivienda habitual, y es que curiosamente tenemos que obtener para lo que es ejecutar la vivienda habitual un informe de vulnerabilidad. Y esto pues se ha sacado a la ligera sin tener en cuenta que la mayoría de las comunidades todavía no tienen los organismos creados que tienen que emitir esos informes. Lo cual, bueno, pues yo aprovecho, por supuesto, aquí los micrófonos, ¿no?, de Capital Radio para trasladar que las, o bien las comunidades autónomas desarrollan y ponen en marcha este tipo de instituciones, el organismo, ¿no?, que pueda realizar ese informe de vulnerabilidad, o nos encontramos con un problema de facto. Problema de facto que al final no transmite sino inseguridad jurídica a las entidades de crédito, ¿no? Nosotros ya, de hecho, pues hay códigos de buenas prácticas, existe la posibilidad, evidentemente, para los clientes vulnerables de atenderlos en la situación en que estén bajo el ámbito de ese código de buenas prácticas. Y yo creo que como idea fundamental, y porque pienso que todavía va a tener efecto lo que es la revisión de tipos, pues anticipar con las entidades si cree la gente que va a tener un problema para el pago de las cuotas.
Pues nosotros hemos ejercido una buena práctica, que es compartir cómo pueden mejorarse los tratamientos, las cosas de este tema esencial que hoy hemos vuelto a tratar, con la inspiración de Surus y con importantísimos invitados como Luis Miguel Sánchez Velo, director de la Asesoría Jurídica de Reestructuraciones y Situaciones Especiales para España en Banco Santander. Gracias, Luis Miguel, por acompañarnos.
Gracias a usted.
A Juan Granado de Oro estamos escuchando, director de la Asesoría Jurídica del Negocio de Banco Cooperativo Español, la Central Bancaria de las Cajas Rurales. Gracias, Juan.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Eduard Milá Visaconil, administrador concursal y socio de FTI Partners Corporate Recovery Spanish SLP, por acompañarnos, Eduard.
Muchas gracias a vosotros.
Y a José Antonio García Argudo Méndez, socio de Insolvencia y Reestructuraciones en Auren Spain, y es director, recordamos, claro, de gestión concursal en Sare Bantes. Gracias, José Antonio.
A ti, Luis Vicente, a los amigos de Surus y de Capital Radio. Fuerte abrazo.
Daniel Barrientos y a María Díaz de Surus. Gracias y hasta
la
próxima.
Muchas gracias a todos.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio, Madrid. 103.2.
Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060, www.pasteleriasanonofre.com.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.